El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Sara Acosta. Empezamos nuestro repaso de hoy en Almería, donde mañana sábado Monseñor Antonio Gómez Cantero tomará posesión como obispo coadjutor de esta diócesis. Le escuchamos.
Esta nueva etapa en Almería espero hacer lo que el Papa me ha enviado a hacer. Estaré con don Adolfo ayudándole en todo lo que él me pida. Podré recorrer la diócesis de Almería, conocer sus comunidades para el día que me toque ser su pastor.
Vamos a conocer ya cómo será el acto de toma de posesión. Tiene los detalles Ramón Bogas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Como informábamos en este mismo programa, el pasado 8 de enero conocíamos el nombramiento de Monseñor Gómez Cantero como obispo coadjutor de Almería. Después de unos meses en los que ha podido despedirse con mucha emoción de su diócesis de Teruel, ahora afronta su nueva etapa en esta diócesis andaluza. Monseñor González Montes ve cumplido así su deseo de tener una ayuda en este tiempo hasta su jubilación. Así lo expresaba en rueda de prensa.
Con la presencia de Monseñor Antonio Gómez Cantero, el Santo Padre, respondiendo a esta petición, me envía pues un hermano en el episcopado y un buen colaborador.
Será mañana, sábado 13 de marzo, a las 11 de la mañana, cuando tomará posesión de su cargo. Siguiendo el mandato canónico, se convocará al Colegio de Consultores y la ceremonia se realizará de la siguiente manera. Primero, en la sala de consejos del Palacio Episcopal tendrá lugar la toma de posesión del oficio del obispo coadjutor con la lectura de las letras apostólicas. Después, se desplazarán a la plaza de la catedral y saludará a los presentes y a las autoridades. Finalmente, y ya en la catedral, tendrá lugar la Santa Misa de presentación del obispo coadjutor a la comunidad diocesana. Don Antonio viene a aportar su ministerio con ilusión y con las ganas de conocer y acercarse a toda la realidad diocesana.
Pues sí, mira, don Adolfo hace unos años pidió un obispo auxiliar, le quedan pocos años para jubilarse, pues ya el auxiliar que le mandan es coadjutor, es decir, con derecho a sucesión. Entonces lo que yo tengo que hacer es ayudarle en lo que él me pida.
Su misión, construir comunidad. De ahí su lema episcopal, bajo el signo de Maus.
El Espejo Andalucía.
Enhorabuena a la diócesis almeriense. Ahora tenemos otros asuntos que contarte. Es el turno de Encarni Llamas y Antonio Moreno en titulares.
Jaén.
Su obispo, don Amadeo Rodríguez, cumple hoy 75 años. Según lo que establece el Código de Derecho Canónico, debe presentar la renuncia de su oficio al Santo Padre. Y así lo hizo el pasado viernes al nuncio apostólico de su santidad en España.
Sevilla.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, ha bendecido el inicio de las obras de restauración de la capilla del Real Monasterio de Santa Clara, uno de los primitivos establecimientos conventuales que se crearon en la ciudad de Sevilla tras la Reconquista. Monseñor Asenjo valoraba así el comienzo de las obras.
Algo muy deseado por mí, muy deseado por todos.
Granada.
El fin de los terremotos y de la pandemia es la plegaria que resuena en Santa Fe, epicentro de los movimientos sísmicos que ha venido sufriendo la provincia. Hasta el 19 de marzo se celebra un septenario en honor al Cristo de la Salud, predicado por el arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez, y emitido por internet a través de batelevisión.com.
Huelva.
Culmina este sábado en Huelva el ciclo de formación para catequistas con tres talleres prácticos ofrecidos online sobre la creatividad, la música y la oración para los niños.
Málaga.
También a través de internet se podrán seguir las charlas cuaresmales diocesanas de Málaga del 15 al 21 de marzo. Tres sacerdotes, tres laicos y una religiosa compartirán en diocesismálaga.es sus reflexiones de desierto y esperanza.
Gracias, compañeros. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Te deseo un feliz fin de semana. Ahora te quedas con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Aterrizamos ya en Huelva. Este próximo domingo está previsto que se celebre el Vía Crucis, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Hoy hablaremos con su director espiritual, el sacerdote José Manuel Barral, y haremos con Peña Monje, en la sección de Cáritas, un balance del acompañamiento de esta entidad de la Iglesia durante la pandemia, ahora que se cumple un año de su declaración. También nos acompañarán Rafael Benítez con su opinión y Pablo Rasco con las noticias de los próximos días. Eso sí, vamos ya con el repaso de la actualidad. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Galatasaray.
El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización invita a los fieles del mundo entero a participar un año más en la iniciativa del Papa Francisco, conocida como 24 horas para el Señor.
Se trata de un encuentro que busca redescubrir en el seno de la Iglesia el sacramento de la reconciliación y que este año lleva por lema Él perdona todas tus culpas. Esta celebración tiene lugar entre hoy viernes y mañana sábado. Este año, debido a las restricciones que vivimos a consecuencia de la pandemia, se realizará en el ámbito parroquial. Para ello, el Pontificio Consejo ha elaborado un subsidio tanto para la oración comunitaria como para preparar bien la confesión, que se puede descargar en la página web de la Diócesis de Huelva, www.diocesisdehuelva.es.
Año de la familia.
El 19 de marzo de 2021, la Iglesia celebra 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, sobre la belleza y la alegría del amor familiar. El mismo día, el Papa Francisco inaugurará el año Familia Amoris Laetitia, que terminará el 26 de junio de 2022 con ocasión del 10º Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma con el Santo Padre. En nuestra diócesis, el obispo Santiago Gómez abrirá este año extraordinario en el transcurso de la celebración de la Santa Misa de Apertura, que tendrá lugar el sábado 20 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. La Delegación Diocesana para la Familia pondrá a disposición de parroquias y otras realidades eclesiales de la diócesis los materiales de este año extraordinario en la web de la Diócesis de Huelva. José Antonio García Morales es delegado diocesano para la familia.
La razón por la cual se convoca este año es precisamente para dar eficacia a la implantación de la propia exhortación en la Iglesia Universal. Poner en práctica la exhortación, redescubrirla y sobre todo poner en valor las enseñanzas que contiene esta exhortación Amoris Laetitia sobre la familia, sobre el amor en la familia.
Por otro lado, el próximo 18 de marzo se celebrará una nueva cita con los Jueves Cuaresmales.
Iniciativa organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil y el Seminario Diocesano, es una oración que este año, debido a la pandemia, se realiza en la capilla del Seminario Diocesano, contando solo con la presencia de los seminaristas y del obispo Santiago Gómez, que preside la oración. Los jóvenes pueden seguirla a través de las cuentas de Facebook e Instagram del Seminario Diocesano todos los jueves de Cuaresma, de 8 a 9 de la noche.
Por cierto, acabas de nombrar el Seminario Diocesano. Tenemos Iglesia Noticia el próximo domingo 10 menos cuarto, que estará dedicado a precisamente esto, el día del seminario.
Exacto, el día 19 se celebra día de la solemnidad de San José, se celebra este día del seminario, aunque en esta diócesis lo celebramos el domingo 21. Con esa ocasión estaremos con nuestro seminarista y con el rector Daniel Valera.
Muy bien, Héctor, buen fin de semana. Ahora viene Rafael Benítez con su opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes. El nivel de vergüencita ajena que nos dan los políticos me hace preguntarme si por un casual los españoles estamos malditos, condenados a sufrir a personajes que van de lo absurdo a lo impresentable. Ya sé que no todos son iguales, y no intento quedarme en medio escupiendo a derecha e izquierda para fingir neutralidad ante una realidad que es desigual de hecho, aunque somos dados a condenar las minucias del enemigo y tragarnos el camello con sus alforjas si son los nuestros. Los casos de corrupción, por ejemplo, en número de imputados y cantidades, es una fiesta que hace que, dependiendo del sesgo del medio en cuestión, un traje dé para 10 portadas, pero 80 millones para una columnita en página par. Lo mismo pasa con las mentiras. Son más mentiras cuando provienen del contrario, porque los nuestros son unos expertos indetestables cuando mienten. Alexander Solzhenitsyn escribió: «Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten y, sin embargo, siguen mintiendo. Así creamos una ficción en la que una gestión desastrosa no tiene consecuencias. Un despilfarro absurdo en medio de una crisis pasa como si fuera lo más normal y se inventan derechos hasta hacer la vida imposible a quien no les dé la razón. Los desmentidos de nuestros políticos son del tipo «ni lo hemos hecho ni lo volveremos a hacer». Hay un chiste atribuido a Sigmund Freud que cuenta que un tipo le presta la tetera al vecino. Este se la devuelve y el dueño ve que está rota, se lo reprocha al vecino y este se defiende diciendo que «jamás me prestaste una tetera, te la devolví intacta y ya estaba rota cuando me la prestaste». No hay más. Menudo futuro nos aguarda. Me contaba una amiga que su hijo de 13 años recién cumplidos le preguntaba en el coche si la vida iba a ser esa rutina de levantarse temprano, correr para llegar a tiempo al instituto, volver y ponerse a estudiar, ir a las actividades extraescolares y acabar cansado y agobiado por el trajín del día. Ella intentó consolarlo con que los fines de semana se podía descansar y hacer otras cosas que les gustan. Él podría haber contraargumentado con un «menos cuando me castigáis sin salir». es el primer atisbo de un adolescente de lo que hay más allá en la edad adulta, instalada en un tedio interminable. Esteban López escribía en su blog sobre el sentido de la existencia y terminaba afirmando: «Parece claro entonces que el fantasma del absurdo acecha y que a veces se impone. Es entonces cuando para muchos la vida aparece carente de todo sentido». Según Paul Tillich, a ello contribuye lo que él llama la falta de profundidad, es decir, una existencia en la que no hay ninguna clase de espiritualidad y que se vive sin esperanza, una sociedad en la que impera el reino de la banalidad, el cinismo de la obviedad, que carece incluso de capacidad de asombro y que se resiste a reconocer con humildad que todo lo que nos rodea nos supera absolutamente porque es, en realidad, un enorme misterio. Cuenta Vila Matas que cuando Paul de Man estaba en su lecho de muerte, rodeado de alumnos, todos ellos estructuralistas, que no dejaban de hablar de estructuralismo, de repente dijo: «No puedo más, la única cuestión que interesa es saber si existe o no Dios». Igual estaría bien tropezar con él estando a tiempo de llenar de sentido y esperanza el presente y evitar una vida absurda. Estaría bien subir a la montaña y bajar transformados para la vida. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ya tenemos al teléfono, al otro lado del teléfono, a José Manuel Barral, que es director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este domingo se celebra en Huelva el Vía Crucis del Consejo de Hermandades. Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿cómo se ha previsto este acto de piedad?
El Vía Crucis del Consejo de las Hermandades de la Semana Santa de Huelva es un acto muy importante dentro de la Cuaresma y como en los días previos a la Pasión, a la muerte y a la resurrección del Señor. El Vía Crucis junto con el pregón nos ayuda a vivir con más intensidad este tiempo de preparación, de renovación, de conversión. Es cierto que este año estamos en una situación muy especial y aún así hemos querido celebrar pues con todas las medidas de seguridad y con todo el cuidado que nos exige este momento, con toda la responsabilidad que nos han marcado quienes están trabajando en el desarrollo y en el protocolo de este acto. Contamos con la aprobación del Ayuntamiento de la ciudad, contamos con el trabajo de la Policía Local, que junto con el Consejo y con la Hermandad de la Santa Cruz, cuyo titular es el que preside este Vía Crucis, pues están haciendo todo lo posible para que sea un acto de piedad, un acto de fervor, dentro de la Cuaresma que nos prepare a una Semana Santa vivida con intensidad. Tenemos que agradecer también el apoyo de nuestro obispo, don Santiago, que desde un primer momento nos ha apoyado, nos ha animado, nos está acompañando en todo este proceso y, como no puede ser de otra manera, pues también nos acompañará presidiendo el Vía Crucis que estaremos viviendo, si Dios quiere, este próximo domingo, junto al Señor de la Providencia, pidiéndole que por su Santa Cruz nos bendiga a todos, bendiga especialmente a la ciudad de Huelva.
Estamos en el camino de Cuaresma, como director espiritual del Consejo de Hermandades. ¿Cómo ha sido este acompañamiento durante el último año, también teniendo en cuenta la pandemia? ¿Y cómo está siendo, como digo, durante este tiempo cuaresmal?
Ciertamente que este año que hemos vivido y el que estamos viviendo en este momento es un año duro para todos los sectores de la sociedad, no solo los religiosos, sino en todos los ámbitos laborales, sociales, familiares. También ha sido y está siendo un año duro para las hermandades de la Semana Santa. El no haber podido tener procesiones, estaciones de penitencia el año pasado y el no poderlas tener tampoco este año está siendo una situación difícil de llevar y de vivir por todos los cofrades. Es verdad que el mayor sacrificio que se le puede pedir a un cofrade es que no pueda salir a la calle con su titular, ¿no? Y vivir con él ese momento de cercanía y de fervor y de fe, ¿no? Aún así, en toda esta situación, yo creo que hay que valorar el gran trabajo que se está haciendo en las hermandades a lo largo de todo el año, ¿no? Sus juntas de gobierno, los directores espirituales junto a ellos, acompañando y animando en todo momento. En este tiempo tan difícil, lo que nos damos cuenta es de que muchos necesitan la fe y la esperanza para seguir adelante. Muchos necesitan agarrarse a Dios cada día y mucho más en este momento tan difícil, como digo. Entonces, es de valorar que el año pasado, en una situación de confinamiento, muchas juntas de gobierno intentaron vivir desde el corazón lo que vivían todos los años en la calle, ¿no? Este año yo creo que lo podremos hacer todavía incluso mejor, aunque no podamos salir en procesión, no podamos hacer una manifestación pública de fe, pero sí podremos ofrecerle a nuestros titulares el culto que queremos y que nos ayude, nos dé ánimo, ¿sí?, para seguir adelante. Yo creo que los directores espirituales estamos llamados a vivir todo esto, a acompañar todo esto al lado de quienes necesitan la ayuda de Dios y encuentran esa ayuda de Dios a través de las hermandades, como un camino y como un medio que nos acerca a la gracia de Dios. Yo creo que tenemos que vivir esta Semana Santa deseando que pronto pues todo se restablezca a nivel social, a nivel laboral y familiar, y que también las hermandades podamos volver a salir a la calle a dar el culto a Dios, que nos gusta hacerlo con esa solemnidad y con el fervor con el que estamos acostumbrados a hacerlo dentro y fuera de nuestros templos.
Hablabas de fe y de esperanza. Precisamente el Papa Francisco, en el mensaje para esta Cuaresma, habla de esto, de la Cuaresma como un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo hacer llegar este mensaje a las hermandades?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es pedirle a todos que, si no lo han hecho ya, que lean el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, porque realmente nuestro Papa siempre tiene palabras muy acertadas y muy propicias para cada momento y cada acontecimiento. Y de manera especial, pues este mensaje de Cuaresma de este año pues nos llega y nos cala profundamente, ¿no? Es importante leerlo y conocerlo. El Papa ha tenido una intuición muy buena, que es la de poner el ayuno, la oración y la limosna en relación con la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes tan importantes para los cristianos, ¿no? Tenemos el gran reto de trasladar todo esto a nuestro pueblo cristiano, nuestros fieles y todos los que intentamos vivir la fe en comunión y en comunidad en nuestras iglesias, y también trasladarlo a nuestras hermandades, ¿no? Yo creo que la Cuaresma es un tiempo propicio para todo esto, ¿no? Es un tiempo para revisar nuestra vida cristiana, para prepararnos, para vivir con más intensidad en nuestro compromiso con el Señor y prepararnos para vivir todo esto a la luz de la Pascua, ¿no? A la luz de la pasión, de la muerte y de la resurrección, que es lo que le da sentido a nuestra vida. Yo creo que es muy importante que los cofrades tomen conciencia de que la Cuaresma no es un tiempo simplemente de tránsito, como si hay que pasar todo esto, o es un tiempo de espera, sino que en sí misma la Cuaresma tiene mucha importancia para vivir con intensidad todo esto, ¿no? Lo que nos propone el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma y lo que nos propone el mismo Jesucristo en su Evangelio, ¿no? Bueno, pues así, todo esto es un reto que tenemos que hacer y tenemos que intentar vivirlo, no desde la preparación material de los objetos de culto, sino desde la vivencia espiritual de este misterio central y fundamental de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección del Señor.
Así es, José Manuel Barral, director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el espejo de la Iglesia en Huelva, y ya sabes, aquí tienes tu casa.
Pues muchas gracias, todo un placer poder compartir con vosotros este minuto, pidiéndole al Señor que nos bendiga a toda la Iglesia, toda la Semana Santa y las hermandades de nuestra ciudad, a todos nuestra ciudad de Huelva en general.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues entramos ya en la sección de Cáritas. Estos días se cumple un año de la declaración del estado de alarma a causa del impacto de la COVID-19 en nuestro país, y Cáritas Diocesana de Huelva agradece el apoyo recibido para hacer frente a las situaciones provocadas por la pandemia. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, como dice, antes de la pandemia, pues se acompañaba distintas realidades desde Cáritas, como son las personas sin hogar, aquellas personas sin hogar que están enfermas y no tienen dónde recuperarse, menores que tienen están en una situación vulnerable, personas migrantes, familias en situación de exclusión, personas desempleadas, también las personas mayores que sufren la soledad. Pero con motivo de esta crisis de origen sanitario que hemos vivido y estamos viviendo, las consecuencias de la pandemia han sido pues especialmente graves en aquellos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, pues son muchos los hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministro, de su vivienda. El confinamiento pues también nos ha hecho ver la desigualdad tecnológica que vivimos y que la gran brecha digital que existe, y también la soledad de esos dramas, ¿no? que han vivido muchas personas mayores. Entonces, hay muchas situaciones donde al final hasta las personas sin hogar hemos visto que en el confinamiento inicial que tuvimos pues no tenían un sitio donde pasarlo.
Y ante esta situación, Peña, ¿cómo estáis trabajando desde Cáritas?
Pues principalmente trabajamos desde tres líneas. La primera es mantener el apoyo con las familias con las que ya trabajábamos. La segunda es acompañar a las familias que acuden por primera vez a causa de la precariedad sobre esta realidad. Y después también, claro, nos estamos adaptando tanto técnicos como voluntarios, ¿no?, a la nueva situación impuesta por esta sociedad que hace que tengamos que tener ese distanciamiento social.
Bueno, y todo lo que hemos vivido, ¿no?, el año pasado y seguimos viviendo en este Cáritas Diocesana ha hecho un balance precisamente esta semana.
Eso es, por eso queremos también agradecer todas estas implicaciones que hemos tenido desde voluntarios, desde técnicos, también socios donantes, y para ello, bueno, la directora de Cáritas, que es Pilar Vizcaíno, nos deja estas palabras de agradecimiento a todos ellos.
Cáritas lanza esta campaña de agradecimiento a todas las personas que desde que se inició la crisis del COVID el año pasado, crisis sanitaria y que ha afectado también a la economía y al ámbito social y nos va a seguir acompañando durante estos próximos meses, tiempo, pues agradece a todas esas empresas, a todos los socios y donantes, a los colaboradores, a los voluntarios que se han ido incorporando, a los que han seguido trabajando desde su casa, a los que se han reinventado, porque sin ellos, sin esta ayuda inestimable, no hubiera sido posible que Cáritas hubiera estado cerca de todas las personas, las familias, los excluidos que están sufriendo ahora mismo más los efectos de esta situación.
Cáritas Peña ha tenido que multiplicar sus esfuerzos durante este último año y para ello es muy necesario seguir apoyando su labor, ¿no es así?
Eso es, y como también decía Pilar y nombraba a todos esos agentes, socios, donantes, personas voluntarias, empresas, creo que somos una telaraña, ¿no? Y que sin ese apoyo que viene de tantas personas interesadas en la realidad social que viven tantas personas, tantas familias que vienen a Cáritas, creo que no podría seguir tampoco nuestra labor, ¿no? Sin el apoyo de otro, difícilmente podríamos seguir tampoco nosotros adelante, ayudando a esas personas que tanto lo están necesitando en estos momentos, porque esto no ha acabado, ¿no? No es algo que podamos hablar todavía en pasado.
Claro, esas nuevas realidades que han aparecido con la pandemia y esas que ya estaban y que has dicho antes, ¿no? La pandemia se ceba especialmente con esas personas que ya estaban en una situación muy precaria.
Eso es, y es lo que tampoco desde Cáritas podemos olvidar. Una de las tres líneas que nombraba antes es la de mantener el apoyo a esas personas con las que ya veníamos trabajando y que como tú dices, la pandemia se ceba, ¿no?, de nuevo en los más vulnerables o en aquellas personas que ya previamente lo estaban pasando mal. Es cierto que vienen familias nuevas que se han visto en una situación de vulnerabilidad a causa de, por ejemplo, el desempleo sobre todo, ¿no?, y los tenemos que atender, por supuesto, pero sin olvidar cada una de las realidades con las que antes ya trabajaban.
Así es, Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
Gracias a ti, Saray.
Tiempo ya de escuchar a Pablo Rasco con las citas de los próximos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Recordamos que mañana sábado tendrá lugar la última sesión de la Escuela de Profundización para Catequistas que organiza la Delegación Diocesana para la Catequesis y que consistirá en una sesión práctica a través de diversos talleres que serán seguidos vía online. Más información en catequesishuelva.org. Y el Seminario Diocesano acogerá mañana sábado el encuentro de diáconos permanentes con el obispo de la diócesis, Santiago Gómez. En esta cita, los diáconos presentarán la labor que desempeñan en las diferentes parroquias y servicios diocesanos en los que están presentes y dialogarán con el obispo sobre la organización y coordinación de este ministerio en adelante.
Pues hasta aquí la información de la Iglesia en Huelva. Tienes una nueva cita el próximo domingo, Iglesia Noticia, con mi compañero Héctor Sánchez a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces.